El 28 de marzo de 1939, las tropas franquistas entran en Madrid. La ciudad había resistido durante 2 años, 4 meses y 19 días. Solo quedan en la ciudad dos dirigentes republicanos de relevancia: Julián Besteiro, dirigente socialista, y Melchor Rodríguez, último y breve alcalde de Madrid republicano. La memoria histórica apenas retuvo este nombre, Melchor Rodríguez. No existe una bibliografía de referencia, y para saber algo de su vida es necesario guiarse a través de un puñado de imprecisos artículos en diarios y revistas. Enrique Baltanás, un poeta y académico sevillano, protestó por este olvido. Sorprende que en estos tiempos de memoria histórica o histérica o histriónica nadie se acuerde de él. Melchor Rodríguez es un ejemplo incómodo, sostiene Baltanás. Demuestra que bajo cualquier régimen, en cualquier circunstancia, el hombre puede discernir entre el bien y el mal y puede decidir de qué parte se pone. Por estas razones, quiero contarles la historia de Melchor Rodríguez. Melchor Rodríguez nació en el sevillano barrio de Triana en 1893. Su padre trabajaba de maquinista en el puerto y su madre en una fábrica de tabacos. Hizo estudios primarios hasta que su padre muere en un accidente laboral y a los 13 años tiene que salir a trabajar y aprende el oficio de chapista. Al mismo tiempo, como tantos jóvenes andaluces, vio en el toreo una posibilidad de salir de la miseria y se largó por los ruedos. Y lo hizo bien. Con menos de 20 años obtuvo cierto éxito. Fue torero hasta 1918, cuando una cornada lo sacó de la profesión. Pero también en estos años descubrió la política y comenzó a militar en el anarquismo. En 1920 era chapista en Madrid y presidente de su sindicato en la rama automotriz. Fue preso incontables veces. A lo largo de su vida serían 34. Y presumía de haber estado en la cárcel con todos los gobiernos. También decía que tomó la cárcel como una disciplina, como un periodo de estudio y de análisis personal. Su directo conocimiento de las prisiones le llevó a encabezar una activa lucha en favor de los derechos de los presos, no solo los presos políticos. De modo que, al comenzar la Guerra Civil, en julio de 1936, las cárceles de Madrid estaban llenas de militares insurrectos, enemigos políticos, religiosos o simples sospechosos. Su número trepó hasta los 8.000. Cuando las tropas franquistas inician el asedio a la capital, desde la Conserjería de Orden Público se toma la decisión secreta de eliminar a aquellos presos que se consideraban políticamente más peligrosos. La mayoría de los autores contemporáneos sostiene que detrás de esta decisión estaban los agentes estalinistas soviéticos Kozlov y Nikolsky, pero que la responsabilidad directa correspondió a jóvenes dirigentes comunistas como Santiago Carrillo, Segundo Serrano Poncela y José Cazorla. El hecho es que el 4 de noviembre las milicias de vigilancia de la retaguardia se presentaron en las cárceles madrileñas con las listas firmadas por Serrano Poncela y comenzaron las sacas. En menos de un mes asesinaron a 2.400 hombres en las afueras de un pueblo cercano a Madrid, Paracuellos de Jarama. Sin embargo, al día siguiente de la primera saca de presos, los milicianos se topan con un nuevo director de cárceles, Melchor Rodríguez, quien se opone vigorosamente a las sacas. Pero, a solo 4 días de haber asumido y al ver que no puede impedirlas, Rodríguez presenta renuncia. Pero, terco como era este andaluz, no se quedó quieto. De modo que a las semanas vuelve, el 4 de diciembre, entra nuevamente a las prisiones, esta vez con plenos poderes desde el ministerio. En su Primer acto, expulsó a los milicianos de la vigilancia de retaguardia de todas las cárceles, con ayuda de algunos anarquistas leales, y restituyó a los oficiales de prisiones. En adelante, toda orden de traslado o libertad debería llevar su sello y firma, y no la del trágico Serrano Poncela. 4 días después de haber asumido nuevamente el 8 de diciembre de 1936, el ejército franquista bombardeó el campo de aviación de Alcalá de Henares, una ciudad cercana a Madrid. El bombardeo provocó la muerte de 7 personas y hubo otras 45 heridas. Inmediatamente la ira popular pide venganza y alguien dio la voz a la prisión a no dejar un solo preso con vida. En Alcalá de Henares había, a esa altura, 1.532 presos. El alcalde y el director de la prisión se ven impotentes para frenar a la multitud y estaban a punto de abrir las celdas cuando se presentó Melchor Rodríguez. Se interpuso con su cuerpo y gritando que si querían matar a un solo preso, primero lo tenían que matar a él. Y luego habló, discutió largamente, protestó, recriminó con valentía, con claridad meridiana. En un momento les dice: yo por mis ideas he estado en la cárcel. Yo soy un trabajador como vosotros, un chapista a quien por desgracia le han dado este cargo. Ahora, ¿ustedes creen que la revolución se hace para asesinar en la cárcel a unos pobres seres indefensos? La discusión se prolonga durante horas con amenazas de muerte y él frente a 200 milicianos armados, apuntándoles. Por fin logró calmar los ánimos y salvar la vida de los presos. Incluso en esos terribles años de ceguera política, para Melchor toda vida humana era sagrada. Entre los presos que salvó se encontraban algunos personajes políticos de mucho peso y que habrían de destacarse en los años posteriores del franquismo: Ramón Serrano Suñer, cuñado de Franco; Raimundo Fernández Cuesta, el número 2 de la Falange; Agustín Muñoz Grandes, un general que luego dirigiría la División Azul; y también algunas celebridades populares, sin relevancia política, pero presos aparentemente por sus ideas, tales los hermanos Álvarez Quintero, que eran unos famosos comediógrafos, o el futbolista Ricardo Zamora, el divino Zamora, aquel arquero del gol de Piendivene. Con Melchor Rodríguez al frente de las cárceles se terminaron las irregularidades. Inmediatamente prohibió los traslados y las libertades se produjeron entre las 6 de la tarde y las 8 de la mañana. Ordenó que en caso de duda se le llamara para acompañar personalmente a los detenidos y garantizar su seguridad, tal como lo hizo muchas veces. No hubo más muertes procedentes de las cárceles. Incluso Rodríguez comenzó a practicar el canje de prisioneros entre uno y otro bando. Un día, cuando pedía comida para los presos, alguien le reprochó: no sé por qué te preocupas tanto por los presos fascistas. Y el impulsivo sevillano, enojadísimo, le replicó: me preocupo por ellos porque es mi obligación. Si hay que fusilarlos o no, es cosa de los tribunales. Mientras tanto, son hombres y hay que darles de comer. Por fin, sus adversarios políticos logran sacarlo de su puesto. Al dejar el cargo, Melchor Rodríguez acusa a los estalinistas de resucitar los viejos métodos feroces de unos contra otros, de tal manera que sometiendo a juicio a millares y millares de personas sensatas, muchas de innegable lealtad al régimen antifascista, están deshonrando con su perniciosa labor al gobierno de la República, y por ende a la guerra y a la revolución que el pueblo está haciendo ahora, para transformar lo viejo, lo injusto, lo cruel, por otros métodos y procedimientos no sanguinarios. Cuando todo estaba perdido, se le encargó una última misión, alcalde de Madrid, para rendirla. Así lo hizo el 28 de marzo de 1939, y en noviembre estaba frente a un consejo de guerra a merced de los vencedores. La intercesión de varios de aquellos a quienes había salvado la vida y ahora eran figuras de primer nivel del nuevo orden, evitó su fusilamiento. Durante el proceso, el juez en un momento le dijo a Melchor Rodríguez, en un acto de reconocimiento, «Usted se ha comportado como un cristiano». Y Melchor Rodríguez contestó, «No, yo me he comportado como un anarquista». Igual le dieron 30 años de cárcel. Hay otras fuentes que dicen 20. El caso es que a los 6 fue liberado y consiguió empleo en una compañía de seguros, y de eso vivirá el resto de su vida. Siguió militando clandestinamente en varios comités de la CNT. Fue detenido en 1947, fue juzgado y condenado por ayudar a los presos anarquistas. En total, en su vida, como les decíamos hoy, sufrió 34 detenciones. En esos años tuvo tiempo para escribir algunas letras de pasodobles y cuplés, incluso en cooperación con el famoso maestro Padilla, el celebérrimo autor del Relicario, La Violetera, Valencia y no sé cuántos temas más. Dicen que Melchor Rodríguez nunca pidió ayuda a nadie, ni de nadie se la admitió, y que cuando se reunían para comer con alguien, nunca dejó que la invitaran. Pobre de solemnidad, murió en su pequeño apartamento en Madrid sin ver el final del franquismo el 14 de febrero de 1972. Se cuentan muchas historias sobre su muerte y su entierro. Dicen que antes de morir besó un crucifijo que le alcanzó Martín Artajo, uno de sus antiguos prisioneros y entonces ministro de Asuntos Exteriores. Dicen que en su sencillo entierro se cruzaron viejos anarquistas con jerarcas del régimen franquista y expresos de varias ideologías supervivientes de las cárceles del 36. Dicen que su ataúd fue cubierto con la bandera anarquista y con un crucifijo. Dicen que unos rezaron un Padre Nuestro, otros cantaron a las barricadas, negras tormentas agitan los aires.
Para saber más.
En realidad, como les decía, hay que hurgar mucho en internet, en algunos libros perdidos por allí para encontrar información sobre Melchor Rodríguez. La mayoría de los textos han sido sacados de esas páginas, tratando de contrastar la información, que como les decía, es muy fragmentada y con numerosos errores.
De lunes a viernes, de 21.45 a 22, Crónicas de Sombra y Luz. Mail, crónicas@elespectador.com.uy. Crónicas de Sombra y Luz, por El Espectador. Va contigo.